Paró 45 años, CCI con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto, tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Cómo se puede operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes,
lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Buenas tardes, acabáis de oír en el arranque en el que nos visita nuestro Marco Polo particular, pues un poco de folclore armenio. Vamos a darnos un paseo hoy por la República Soviética, uno de esos países euroasiáticos en el límite entre Europa y Asia, un país sin salida al mar, ubicado en el Cáucaso Meridional.
¿Está en el euro? No.
No, no está en el euro. No está en el euro, ¿verdad, Antonio? No. Mejor para ello. Y bueno, comparte frontera pues con Turquía, con Georgia, donde también ha estado Antonio, con Azerbaiyán, un poquito con Irán y con el enclave azerí de Nechevan o algo así, más o menos. Pues nada, Antonio, que no sabemos por qué, pero entre sus múltiples viajes, el último ha decidido hacerlo a Armenia y Georgia. ¿Qué empuja a un hombre a viajar a Armenia?
Básicamente... Mira a ver si está encendido el micro de él, que me parece que no está. Ahí estamos.
A ver, ahora sí. No, pues básicamente lo que me empujó fue un venazo de última hora y el clavarme a un amigo, también viajero, que iba a empezar ahí su viaje de 6 semanas por esos países.
¿Dos, y nada, dos personas fuisteis?
Sí, solo 2 personas. Al principio iba a hacer el viaje él solo, todo, y ya te digo que él sigue continuando por todas las repúblicas estas de Chiquitistán y tal. Pero vamos, coincidió que tenía por ahí una semanita de... no de vacaciones, pero bueno, sí, entre vacaciones y días libres y nada, ahí que me clavé con él, sin preparar nada, vamos.
Y bueno, ¿en cuántos países calculas que has podido estar?
Yo, bueno, así a bote pronto, 24 a lo mejor, 25.
24 o 25 países, sí, de 3, 4 continentes.
Bueno, de 3.
De 3, América, tres. Asia
y Europa.
Y Europa.
África,
y,
nada.
Y comentabas que es el país donde más dificultades has encontrado para relacionarte.
Pero totalmente.
No para relacionarte, sino para hacerte entender.
Así. Pues efectivamente, vamos, que mira que... Incluso contigo está en Vietnam, podemos estar en Camboya, en Laos, en Siria, países árabes, hay, vamos, europeos de todas las lenguas posibles, pero vamos, aquí me he sentido más frustrado en mi vida, vamos, ni español, ni inglés, ni alemán, ni francés, ni nada.
Un país que, por ejemplo, los que hemos estado a lo mejor en Marruecos, incluso en Grecia... países que tienen su propio alfabeto, como es el caso de Armenia, casi siempre en las indicaciones de metros y demás hacen una transcripción latina abajo. Aquí comentabas que no, que es esa especie de cirílico y ahí te las compongas.
Aquí el problema es eso, que todo parece nus o enes, para arriba y para abajo, con rabitos para un lado y rabitos para otro. O sea, imposible de saber nada. Y luego, claro, la solución que tenemos de que esté traducido a otro idioma, incluso el metro, pues es el ruso. Con lo cual, pues claro, alfabeto cirílico ruso, sin tener ni puta idea de ruso, pues nada. La solución era contar, por ejemplo, en el metro, que mira que está bien organizado, pues contar las estaciones, hacer cuentas de a ver para un lado cuántas había, para otro lado cuántas había y hacer cuentas a ver dónde te bajabas y ya está.
Y el ciudadano medio armenio tampoco es un poco español,
nada.
Tampoco tiene
y
un conocimiento...
Medio...
de un idioma que no sea el ruso o el armenio.
Ruso o armenio, lo mismo. Quizá ahora las nuevas generaciones, pues quien tenga pues la oportunidad de estudiar un poquito, pues ya el inglés pues hablará a alguien, pero vamos, yo solo me he podido comunicar pues con gente de los sitios a los que nos hemos quedado a dormir, y no con todos, con las familias pues solo con el que era joven o la mujer pues porque era profesora y por su cuenta había estudiado inglés, pero el resto, nada.
También es curioso que un pueblo tan inmigrante no tenga un conocimiento del idioma, aunque solo sea por la gente que se ha marchado lejos. A lo largo del programa os quedaréis sorprendidos de toda la gente que es armenia.
Procedencia, digamos, que mayormente
armenia
es procedencia.
Porque, vamos, yo me he quedado bastante sorprendido. También me he quedado muy sorprendido de que dentro de... pues luego veremos por qué los armenios se marcharon o fueron llevados tan lejos. Uno de los países que más armenios acoge es Argentina. Hay bastantes armenios.
Argentina, en Francia.
Francia, también, pero bueno, Francia es, sí, más explicable,
sí,
a lo mejor.
Sí, está más cerca, relativamente.
Es un país
pero
más
Argentina,
cercano.
Si te digo la verdad, ahí eso ya no tengo yo ni idea.
Griegos, hay algunos.
Sí, también, bueno, se
en Rusia
puede ver
también,
por la religión.
A Rusia también.
Rusia, sí, habrá.
Algunos, vamos, de los que he visto yo. Estados Unidos también, no sé si directamente o pasando por otros países.
Sí, no, Estados Unidos hay bastantes. De hecho, por ejemplo, ahora pues vamos a empezar oyendo a un grupo que todos dábamos por estadounidenses. Y son de origen armenio.
De origen armenio, sí. Además todos, vamos. Se ve que se conocieron, estudiaban en un colegio armenio de Estados Unidos.
¿Los escuchamos ya?
Los escuchamos ya. Vosotros ahora veréis quién son.
A ver si lo adivináis.
Bueno, pues seguimos dando una vuelta por Armenia. ¿Cuál ha sido así el itinerario? ¿O no te has movido mucho?
Sí, sí, no. Armenia sí, ha sido todo muy express, pero no hemos movido demasiado. No, llegada a la capital, a Ereván, que bueno, ahí pasamos un día entero, tampoco tiene mucho que ver. Es una ciudad, por decirlo así, cuca. Así, como no hizo buen tiempo, muchas terracitas, muchos cafés y todo eso, pero en plan monumental.
Tipo Praga y cosas así.
Hombre, no, nada que ver, vamos.
Pero de rinconcitos y
sí, de rinconcitos y,
cosas,
y eso, sí. Más también con parques y tal. Y luego, claro, lo único, pues el siempre con el marco del Monte Ararat, que yo me quedé flipado. No sabía que era de 5.100 metros y tal. Monte Ararat, que es como lo sagrado para los armenios, pero el ironiar de la vida está en territorio turco.
Por eso te iba a decir que el Ararat está en Turquía.
Está en Turquía, a 40 kilómetros de la frontera, pero nada más llegar, la primera imagen al llegar al aeropuerto de Ereván, en cuanto te bajas del avión y vas por el Finger, es el Monte Ararat.
Yo he visto el Monte Ararat, pero en Turquía.
Desde
la zona asiática.
No vi el Arca de Noé, no subiste ahí a ver si estaba...
No,
los pantalones dice que se dejó el Noé.
Además, cuando yo fui la segunda vez a Turquía, había un rollo de estos típicos que salen de vez en cuando, que no sé si era como que se confirmaba que buscaban el Arca de Noé en el Monte Ararat, o que lo que se describía era el Ararat, o que estaban muy indignados porque había una corriente que decía que no era el Ararat, que era otro monte, en fin, no sé. Estas cosas que... El Arca de Noé, queridos amigos, posiblemente no existiera. Y bueno, cultural, histórica y políticamente se consideran europeos. Oficiosamente es un pueblo europeo. ¿Juegan la Eurocopa estas?
Sí, 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 sí. Incluso yo me acuerdo de algún partido, porque hace, yo creo que en la época de Clemente Camacho, de jugar en Armenia. También, porque... además, que siempre lo recordé porque era emisión de la televisión armenia y los nombres españoles salían eso, en el alfabeto este súper extraño.
Porque esto es de los países curiosos. Que de repente compiten en Eurovisión, pero al baloncesto no son europeos, pero al fútbol sí. Yo Armenia sí que solo la recuerdo en Eurovisión y en el fútbol.
Sí, Eurovisión y fútbol. Baloncesto no sé si jugará alguien ahí. Tampoco los vi muy altos, sí, tío, la
como iban verdad, ¿eh? De polideportivos y todo eso. Plan.
Hombre, pues habiendo sido República Soviética y demás.
Sí, hombre, sí.
Lo extraño para empezar ya... es que sean pequeños.
Ya, pero, ya, sí, pero...
Bueno, esa zona del mundo tampoco
pero
da...
Pero son más tirados entre media, turcos, árabes sí, y tal de raza,
da,
¿no?
Da mucho...
No son así rubios...
Pero que son una buena mezcla, comentaba.
Son una buena mezcla, particularmente...
Ahí entre...
A ver, es una mezcla, pues, morenos, pero sin soviética. Llegar... Sí, es la mezcla, piel blanca, piel bastante blanca, unas facciones sin mucho pelo... Bueno, los hombres sí, los hombres todo hay que decirlo, que... Que es en plan de el mafioso, luchadores de lucha grecorromana, de esto que he visto, pero las mujeres, la verdad que...
Digamos que más bonito el género femenino que el masculino.
Sí, total, pero vamos, totalmente. Yo creo que hay una diferencia, pero bastante grande.
Bueno, esta gente se suelen llevar bien con el mundo, a excepción de Turquía y Azerbaiyán.
Sí, que precisamente es con quien tienen más frontera. O
sea. Y además... no sé, te comentaba yo que he estado dos veces en Turquía, que a mí lo que yo me lo pasé bien y tal, pero que luego en todos los países que rodean a Turquía que he estado no los pueden ni ver. Los croatas no los pueden ni ver, los, o sea, gente que ha tenido algo que ver con los turcos a lo largo de su historia no los pueden ni ver.
¿Qué es eso? Que cuando tuvieron la época de esplendor del Imperio Otomano
se pasaron cuatro pueblos
bastante caña por todos los sitios conquistados y les tienen bastante manía.
Sí, bueno, a esta gente la tuvieron por lo visto unos cuantos siglos como ciudadanos de segunda. Hay algo en plan romano.
A segunda, les partieron el país y bueno, y también pues les han hecho bastante barbaridades a este pueblo.
¿Se habla de esto o no?
Se habla, sí. Se habla si quieres. Yo creo que de todas formas la gente, ya os digo que no he podido hablar mucho con la gente local, pero una tarde en una casa donde nos quedamos a dormir, pues después de la cena, que para ellos es sagrado y tal y todo eso, pues hablamos con la familia, gente así de cultura, y nos preguntaron que si sabíamos la historia de Armenia, el genocidio y todo eso. Y al decirles que sí, pues se quedaron extrañados, ¿eh? Pues que la gente, el turista normal que están acostumbrados a ver allí, pues nada, se dedica a ver iglesias, a saber que es el primer país cristiano del mundo, pero luego de la historia actual no sabe nada. Y la verdad que le sentó bien y estuvimos ahí charlando mucho, un ratillo.
¿Hay mucho turista o no?
Poco, nada. Viajes organizados franceses, de viejos, franceses, alemanes y...
Turismo católico, casi.
Sí, sí, sí. Pues además, si es que es el turismo que puedes hacer
allí. Es lugar de allí. Peregrinación.
Es de montaña y de iglesias, pues en enclaves de estos, pues en lo alto de montaña.
Los pocos paisajes que he visto es como así, no sé, de esto de estepa rusa, pero luego salen unos montes por ahí, sí. Picachos y
casi cosas. Sí, es parte de estepa, luego tiene una parte de viñedos, también plana, y luego ya la parte norte es en plan de cañones, ríos, con, pues eso, entre montañas, con cañones bastante tochos, y ya es ahí ya la parte de iglesias, monasterios y tal.
Y muy bonito, ¿eh? De la capital a toda esa
de
zona.
De la capital, pues a la zona norte, claro. Fuimos hacia la frontera con Georgia, estuvimos, pues, hacer noche, hicimos en dos sitios, en dos pueblos de montaña. Luego ya visitamos cinco pueblos, ciudades, como se le pueda llamar. Son pequeñitos, cinco pueblos, ciudades, con sus monasterios, pues que estaban en las afueras, todo. Y bueno, con nombre raro, vamos, Seván, es un entorno de montaña con un lago bastante tocho. Balazor, Alaverdi, Dilillán.
¿Y los desplazamientos hasta allí?
Desplazamientos, pues intentamos ir en lo más barato, que era lo llamado Masrutka, que traducido aquí al español puede ser la furgoneta de toda la vida, de 15
plazas. La rápida.
La rápida, pero más chiquitita.
Pero
lo que pasa que, claro, que el problema al salir de Ereván, pues nos costó, vamos, tardamos más en montarnos, en encontrar la furgoneta, que lo que luego fue el viaje en sí. Más que nada por el problema de vocabulario.
De
que,
hacerse entender uno.
Exacto. Primero de leer los sitios, de hacerse entender, luego la gente, pues claro, si intentamos chapurrear algo e intentar decir el nombre de las ciudades, pues claro, nuestra pronunciación, pues diríamos cualquier otra cosa y nos mandaban a tomar por culo directamente, vamos, con la cara que nos
preguntaríais
ponían.
Por las casas colgantes, posiblemente de allí. algún tipo de error así.
Pues, a ver, lo mismo decíamos escroto o cualquier cosa. Y claro, el caso que ya te digo, la cara con la que nos miraban, no.
Las carreteras, más o menos.
La carretera.
Pasa malas. Uno miedo.
Una miedo no, porque no hay tráfico. Lo bueno es que no hay tráfico, entonces miedo no pasas. Si hubiera tráfico, pasarías bastante miedo.
Como que no hay tráfico.
No, por... no hay, el parque móvil no.
Es escaso,
sí. No hay casi nada. Pero ¿tienen? Claro, baches y carreteras estrechas, pues todas las que quieras.
¿Tienen petróleo?
El país no tiene petróleo. Y la gasolina es bastante cara, más o menos el precio aquí de España. Con lo cual, una de las cosas curiosas, nos hemos movido al final en taxis. Bueno, los taxis, que hay taxi, es cualquier coche que se compra una bombilla de taxi y la pone arriba en el techo, vamos, que no hay ni licencia ni nada. Pero a gas.
Esos son los
de gas.
Los coches a gas.
Los coches a gas, que me he quedado flipado, y hemos repostado en gasolineras de gas.
Y coches de marca. Pero
existen en el mundo gasolineras de gas.
Ahí sí, ¿eh? Vamos, que yo me quedé, que encima, o sea, es un peligro, ahí hay un pavo, te bajas, abre el maletero, coge un tubo con una llave inglesa, le da así cuatro vueltas, te hace irte del coche, te tienes que bajar del coche e irte lejos. O sea, que supongo que alguno habrá petado.
O sea, te lo hacen.
Sí, obligado, vamos.
¿Y el tío se queda?
No, el tío...
¿También se va lejos?
Se va lejos, hace con la llave inglesa eso, y luego ya le da como a una palanca, que ahí meterá la presión al gas, y mientras va cargando, se va lejos.
¿Y qué marcas de automóvil eran? Renault no, bueno, fabrica esas cosas, no. Ni Ford.
Yo lo único, uno se llamaba Belros o algo así, algún Lada se veía.
¿Ladas de gas?
Sí, de gas. El Samara y el Niva todavía se veía alguno, pero luego el resto de coches, pues eran, no sé, checos, soviéticos, o, vamos, del año catapún, con cristales tintados todos, eso sí.
El otro día me comentaba alguien que había estado visitando Venezuela, que como lo único que tienen es petróleo, que allí todo el mundo va a todas partes en coche, debe de haber una contaminación brutal, y que hasta repostan con el coche encendido. Porque qué más da, que gaste, si es lo mismo.
Yo eso sí lo he visto en India. Lo de repostar con el coche encendido, sí lo he visto en India.
Si tienen...
Estos no, estos lo apagaban, pero ya te digo que Que nosotros la primera vez que paramos a repostar, pues nos íbamos a quedar en el coche tan tranquilamente, pero ya llegó el conductor y así con la seña de estar de la mano de fuera, así como de fuera, fuera. Pues nada, nada, y ya vimos.
Y luego se va. Luego se sube uno tranquilo en el coche después de eso.
Hombre,
pensando que en cualquier bache
no
se puede,
sé, las primeras veces no se sube tranquilo porque además da una peste a gas cuando te metes en el coche, que sobre todo cuando llevas un conductor que fuma pitillo tras pitillo, pues empieza a pensar, digo, espero que se espere 5 minutos a encenderse el cigarro, no vayamos a salir por los aires.
Pero a mí estas cosas que se llevan mucho ahí en esos países medio a caballo entre la civilización y no, de por ejemplo que si tienes una furgoneta te puedes ganar la vida y nadie va a venir a tocarte los huevos, no, de no, esto es ilegal y tal, a mí me gustan.
No, está, yo
entiendo,
lo veo bien,
a quien, entiendo a quien pague impuestos y tal que se queje, pero bueno, es una manera de sobrevivir. Por ejemplo, en Venezuela me contaban que hay tanta demanda que hay taxis legales e ilegales, pero que los legales ya no se quejan. Si ya. Ellos tienen trabajo, luego tienen otros beneficios.
Y aquí ilegales yo no he visto, vamos, de estos con taxímetro y tal, ni siquiera a la llegada del aeropuerto que cogimos uno, ahí el supuesto
y con
taxi
tu,
oficial y nada, vamos.
Con la dificultad de hablar a la hora de pagar el taxi, pues el hombre,
bueno,
cobraba lo que
el
quería.
Precio, no, siempre he negociado antes. Antes de montarte en el taxi se negocia. Y luego ya nos dimos cuenta que, porque dimos además, afortunadamente, en el primer sitio que fuimos, con el taxista que yo creo honrado, que no estaba acostumbrado a negociar con turistas, y al movernos por de ciudad en ciudad y llevarnos a monasterios, tal y tal, el precio, lo que mejor sale es negociar el precio por kilómetro. Y entonces, pues, claro, con un papel y un boli, pues escribir los números y a base de señales de gritas, pues muy caro. Ahí, pues venga, barato, escribes otro número. Y al final el precio así oficial eran 100 dirhams, que es la moneda de allí, que es a 20 céntimos el kilómetro, era lo que nos movíamos.
Pues más barato casi que...
Está yo creo que está bastante bien, vamos.
¿20 céntimos kilómetro?
Bien.
Es a lo que paga el kilometraje
la Junta
las
y la
empresas.
Diputación y la empresa.
25 céntimos lo pagan aquí o 27 el kilómetro.
Hombre, ahí viendo que eso, que también te entraba la espera, porque claro, era pues irte a un monasterio, pues
lo ves,
media hora, tres cuartos de hora lo veías, hacías las fotos, te esperan, luego te llevan a otro, igual, o sea que al fin y al cabo pues hacías bastantes horas. Las distancias no eran muy grandes, pero vamos, entre dos pues salía bien.
Bueno, otro... Vamos a escuchar otro
nombre. Hemos dicho el grupo que escuchábamos antes. Era
System of a Down. Pues es fácil de reconocer por la voz.
La canción estaba dedicada también al genocidio,
sí,
armenio.
Sí, genocidio armenio, total.
Pues vamos a... Ahora, para introducir el genocidio armenio, un tema un poco menos agradable, vamos a oír a Charles Aznavour, que, bueno, él canta en francés y demás, pero es de origen armenio. Y esta canción yo le estaba echando un vistazo a la letra. Lo que pasa es que solo he encontrado traducciones de estas de traductor de Google. Entonces no te cuadra casi
en YouTube,
nada.
No sé, en el vídeo que tengo, a ver si... Me parece
no
que viene traducida
en YouTube la letra. Pero bueno,
ahora sí, eso la
que viene un poco a decir lo mismo. Pues que como veremos ahora los masacraron.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église, où le pain de leur porte en troupeau de désert titubant encore, terrassé par la soif, la faim de faire le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang, l'Europe découvrait le jazz et sa musique. Les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés uniquement sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant à l'instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une belle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance, des pays ouverts, d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Amérique.
Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano llevó a cabo lo que la mayoría de estudiosos e historiadores internacionales han definido como uno de los genocidios más grandes de toda la historia, al matar una inmensa proporción de su reducida población armenia. En total, más de 1 millón de armenios fueron asesinados. A día de hoy, Turquía niega el afán de genocidio de este asesinato en masa.
My senses.
Mi impresión es que los armenios están sufriendo por lo que yo llamaría un luto incompleto. Y no pueden completar ese proceso de luto hasta que su tragedia y sus heridas hayan sido reconocidas por los descendientes de aquellos que las produjeron.
La gente quiere saber qué pasó en realidad. Estamos hartos de tantas historias, tantos desmentidos, propaganda, etc. Las nuevas generaciones quieren saber de verdad qué sucedió en 1915.
¿Cómo es posible que se haya producido una masacre de proporciones tan épicas? ¿Por qué se produjo? ¿Por qué continúa siendo una de las historias más importantes jamás contadas del siglo XX? El genocidio armenio.
Bueno, pues el genocidio armenio es considerado por algunos, por los que consideramos que existió, como el primer genocidio sistemático moderno. De hecho, es el segundo caso de genocidio más estudiado después del Holocausto nazi. Pero hasta la fecha solo ha sido reconocido oficialmente como genocidio por 22 estados, entre los que
no está España. Está el Parlamento Vasco y el Parlamento, bueno, la Generalitat, Parlamento Catalán, pero como estado español, ¿no?
No. Supongo que algún interés comercial por ahí tendremos por medio.
Seguro.
Pero vamos, si lo han reconocido países como Francia.
Sí, en Francia incluso la negación del genocidio está penado.
Vamos, del genocidio armenio.
Del genocidio armenio, sí, fue hace 2 años o por ahí lo hizo el gobierno de Sarkozy. Tuvo bastante polémica con Turquía por este hecho.
Bueno, estamos hablando de la deportación forzosa y masacre de un número indeterminado de civiles armenios. Los cálculos aproximadamente hablan de 1,5 millones de muertos y de 2 millones de personas durante el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano desde 1915 hasta 1923, durante la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de también la deportación forzosa, que es una de las causas por las que hay armenios regados por medio mundo. Hablamos antes de fútbol. Yo, por ejemplo, me he enterado ahora que Yorkaev es armenio.
Te cuento una serie de armenios que todos reconoceremos. Alen Prost, corredor de autos, origen armenio. Andrea Agassi, origen armenio.
También.
David Nabaldián, tenista argentino.
Ese suena más. Alen Prost me ha dejado más.
Sí, yo ese no sabía. Vamos.
Efraín Chakurian, que no sé, ese es jugador profesional de fútbol en Estados Unidos, y cordobés ponía, pero lo de cordobés yo no sé exactamente.
¿Cordobés?
Será de Córdoba. Sí, eso. Colombia.
Gary Kasparov, ajedrecista.
Pero ahí yo discrepo, Yo juraría.
Hay una
que,
polémica con Gary Kasparov.
Que yo juraría que Kasparov es azerbaiyano. Vamos,
¿viene esto de la página?
Sí, sí, yo lo he visto en varias páginas también, pero yo juraría y que juega bajo bandera azerbaiyana y él es azerbaiyano de Bakú. Vamos,
de hecho,
además,
hemos tratado de ponernos en contacto
con él, pero no me ha cogido el móvil esta vez.
Probablemente todo esto son de abuelos, padres, abuelos.
Sí, no sé. Bueno, puede ser, sí.
Gregory Peck. Actor, origen azerbaiyano.
También hay bastantes yanquis por ahí.
Gwen Stefani, la cantante pedorra.
Ah, la cantante
de. La de No Doubt.
Gwen Stefani, sí. La rubia esta. Sí.
Bueno, hay una tía que salió en Playboy en 2007, Kim Kardashian. También es de origen. Hostia,
Kim Kardashian. Ah,
Kim Kardashian es una, bueno, no tiene oficio ni beneficio, pero se ha zumbado a medio Hollywood.
Sí, sí.
Yuri Yorkaev, como decía, y otros. Y aquí es donde yo ya me sorprendió del todo. La princesa Diana de Gales. Su abuela era armenia.
Joder.
Puede ser.
Bueno, también la abuela de Alfonso, el futbolista, era de Cuenca, ¿no? Por ahí, ¿no?
Sí, y Juanfran de Villar del Humo.
También,
de
por eso.
Bueno, este genocidio se caracterizó por la brutalidad de sus masacres y la utilización de marchas forzadas con las deportaciones en condiciones extremas. La fecha de comienzo del genocidio, aunque ya en el siglo XVIII hubo algunos asesinatos, se conmemora el 24 de abril, porque en 1915, ese 24 de abril, las autoridades otomanas detuvieron a unos 800 intelectuales armenios que eran líderes de la comunidad armenia de Estambul. Decir que esta gente se llevó bien hasta que los armenios, que pagaban impuestos más altos por no ser turcos, pues decidieron, no sé si os suena la historia, pero decidieron que querían independizarse, que ya llevaban 5 siglos de ocupación otomana y que decidieron independizarse. Había entonces, cuando la cosa se monta un poco gorda, deciden reclutar a todos los menores de 45 años varones para el ejército otomano, para la Primera Guerra Mundial. Les sale el tiro un poco por la culata, porque los armenios que residían en Estambul y eran del ejército se niegan a hacer presos y a obligar a gente a incorporarse a filas, sí, simplemente por ser armenios. Y entonces esta gente decide que se los pasa por la cuchilla y ya está.
Sí, incluso los acusan de estar aliados con los rusos, ¿no? También de haber jugado como a doble bando en contra de los turcos.
Sí, de algún caso de armenio doble agente y tal. Y entonces dijeron, pues todo armenio es socio de los rusos.
Sí, vamos, la excusa para masacrarlos.
Y nada, pues en principio todo el que fuera armenio varón de menos de 45 años para adelante, y posteriormente pues ya mujeres, niños y demás.
Imágenes tremendas, En el vídeo que comentábamos de System of a Down se aprecian bastante.
Bueno, el delito internacional, que es el genocidio, comprende cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencionado del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslados por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Pues esto es lo que es un genocidio y bueno, pues yo creo que encaja
todo.
La República Turca, que es una de las polémicas que hay ahora, pues se niega a reconocer esto como genocidio y no niega que haya muertes de civiles armenios, pero no admite que se tratara de genocidio, argumentando que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a luchas enfermas, o sea, a luchas internas, a enfermedades y al hambre propia de la Primera Guerra Mundial.
Sí, claro, es que a mí me parece fuerte esa excusa, lo de el hambre tal, cuando, claro, lo normal es que si deportas a un pueblo, por ejemplo, a Siria, por medio de un desierto sin alimentos y sin agua, pues ¿qué esperas? Pues
que mueran
de hambre. Que se muera la gente y que se muera de hambre y demás. Pues,
y entonces... luego es curioso que las enfermedades y el hambre la padezcan los armenios y ellos no.
Y ellos no, claro.
Mismo periodo de guerra y en el mismo espacio físico. Bueno, hay testimonios de ¿cómo se llaman esto? De mercenarios, alguno venezolano que trabajó para el ejército otomano en la Primera Guerra Mundial y manifiesta que a él se le dio orden de cometer asesinatos en ciudades armenias hasta que el pueblo armenio se rebelara y pudieran argumentar la excusa de que estaban luchando contra una revolución y contra una sublevación popular y demás. Bueno, pues no conocía yo lo de Francia, pero mira, Sarkozy es un hombre que no me caía del todo mal.
Sí, pero en esto la verdad que...
pero ahí le echó valor. En cuanto a música, ya os hemos dicho que estamos trayendo gente de origen armenio. Como la mayoría que hemos encontrado son deportistas y tal, vamos a poner a una participante de Eurovisión.
Yo no sé si es esta la que participó en Eurovisión, ¿eh?
En cualquier caso,
bueno, sea por el estilo, ¿no?
Será por el estilo.
Sí, es una tía, es supermodelo y aparte parece que está afincada en América, tiene contratos de publicidad, de maquillaje, tal.
Las ex repúblicas soviéticas a Eurovisión suelen llevar este corte de concursante.
En su biografía no he encontrado que fuera, pero vamos.
Este año
afincada en Estados Unidos, Yvette Nelson.
No he seguido yo Eurovisión, pero cada poco tiempo te llegaba algún correo de ¿cómo está la ucraniana de Eurovisión? Y tal. ¿Cómo están las rusas? ¿Cómo están? Y
pues esta armenia debe ser también por el estilo, por su currículum.
¿De verdad que queréis que la ponga?
Vamos a oírla un rato, hombre.
A ver.
Nos apetece mejor, no sé. Vamos a escuchar un rato, pero vamos.
Sí, cambiamos, ¿no? A ver.
La voy a cortar rápido. And I turned to see some children playing innocent and free. As I looked into their faces, I felt something change in me. 'Cause I saw love, I saw honesty, and I saw lo he quitado pronto y lo he mezclado con Denis Agajanian.
Ese es el de country.
Este es el de country y música cristiana.
Estrellas locales.
Otro grande.
Pues bueno, le comentaba Antonio, antes de meternos un poco con la religión, no meternos en el sentido de darle cera, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones.
Nos metemos con la que ha cantado antes, ¿no? Que más vale que siga su carrera en el Playboy en vez de cantando, ¿no?
De fondo, yo este no nos va a dar tiempo lo mismo a ponerla, pero se llama León Redbone. Este es de más antiguo. Este nació en el 49 y este influyó bastante en el jazz y blues americano también. Este es una mejor.
Bueno, pues Guerra entre pueblos es uno de los argumentos que esgrimieron los turcos: ataque en legítima defensa, deportación por cuestiones estratégicas. El genocidio fue negado desde el primer día en que comenzó. Y a lo largo del siglo XX, Turquía se encargó de cuidar y mantener su maquinaria de olvido. La intención era clara: borrar las huellas de la existencia armenia por todas las vías posibles. A la muerte tangente, real, vino a sumarse entonces la muerte simbólica. Aquí no ha ocurrido nada. No hay nada que transmitir. Araron cementerios, deportaron a los niños en edad de recordar, impusieron leyes totalitarias que restringían el acto mismo de hablar del genocidio. El Estado turco quiso así llevar el negacionismo al extremo, no dejar rastros. Lejos, diseminados por Europa, América y Asia, los sobrevivientes que llevaron con ellos la memoria, callaron. Bueno, intentaron comenzar una nueva vida con sus familias y pues de aquí la explicación de todo lo que hemos visto, todos esos famosos y no famosos, pero que están disgregados por el mundo. Y muchas páginas actualmente intentando difundir el holocausto. Tuvo parte que ver la religión en todo esto, porque no solo por ser armenios, que también, pero dentro del Imperio Otomano, el hecho de que ellos fueran católicos, pues les limitaba una serie de derechos, les hacía pagar más impuestos que un musulmán y demás. Y bueno, esto yo creo que lejos de hacer desaparecer el catolicismo, ha hecho de este país pues uno de los que la religión está más presente.
Yo lo he visto totalmente, no he profundizado, pero del estilo de integrismo, si no de integrismo, por lo menos de fieles, de ir en cualquier iglesia y no solo gente mayor, sino gente joven, pero gente joven de ir por su pues un grupo de amigos pues que van a poner unas velas a la iglesia y se van a rezar. Y
no están las iglesias como aquí.
No, por eso vamos, que lo comparas con lo que es así en Europa o un supuesto país católico pues como España o incluso Irlanda, Polonia, si nos ponemos y una diferencia pero tremenda, una cultura, pues no sé yo si al haber estado bajo, no sé si durante la dictadura, bueno, durante los soviéticos no les dejaron tanta libertad en plan religiosa y ahora pues a lo mejor se lo han tomado a la tremenda, pero vamos, a mí me impresionó eso, que gente joven por su cuenta, muy, muy devotos.
Por ejemplo, los croatas católicos tienen mucha tontería, iba a decir, pero sí, ¿qué coño? Tontería. Con esto de... A mí, por ejemplo, no me dejaban acceder a las iglesias en pantalón corto, cosa que aquí en España no pasaría.
Y eso es una discusión, bueno, no discusión, no tuve discusión porque a mí me echaron de dos iglesias, no por pantalón corto, por pantalón pirata, o sea, por debajo de la rodilla, que incluso en países árabes está en mezquitas, madrasas y tal, sí. y no me han echado.
Yo he estado en mezquitas con bermudas, vamos.
Sí, 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 y no me han echado, pero luego en esta me han echado, pero es que luego veías a chicas, a adolescentes o de 18 años con una minifalda que... Sí. Minifalda cinturón.
Eso pasaba, ¿no?
Y eso pasaba, con tal de que se cubriera la cabeza con un pañuelo, eso no había problema. Y luego, en cambio, a mí, por enseñar ahí los gemelos, ni siquiera los tobillos ni las rodillas me echaban.
En Croacia las mujeres tampoco podían pasar ni con los hombros descubiertos
ni con falda.
No.
Ni con falda que ellos consideraban corta. Luego, no, como dices tú.
Aquí sí, ¿eh?
Como dices tú, que es falda corta y que es pantalón corto, un pirata, tal. En fin. Y en eso sí que los vi yo un poco integristas. Quiero decir que, aunque aquí. Iba a decir que el catolicismo está un poco relajado. Está un poco relajado en esas cuestiones. A lo mejor no en otras. Pero allí sí que me chocó que incluso me pusieran más problemas que en una mezquita.
Sí.
Una mezquita, bueno, te hacen descalzarte. Bien, no le veo más ver esas cosas.
Sí, pero se otra cosa, nada, poco. Incluso prestan más atención a la mujer en una mezquita. Pero ya digo, yo con la misma vestimenta no he tenido ningún problema en un país musulmán. Y aquí, no en todas, pero de dos iglesias sí que me echaron.
Yo me ofrecieron allí alguna mujer un pareo para ponerme, pero decidí que iba a teclear en Google el nombre de la iglesia y digo, mire señora, la voy a ver por Google, digo, ¿por qué no voy a cubrirme con un pareo? Bueno, dejan pasar a un travestido y no dejan pasar a un hombre en Bermuda. Y es la primera religión en adoptar el cristianismo, o sea, es la primera... El primer país que adopta el cristianismo como religión oficial durante el siglo IV y fundada por San Judas Tadeo y San Bartolomé, dos de los 12 apóstoles de Jesús. Por eso te preguntaba yo que si lo que había allí era una especie de turismo católico, no solo a ver iglesias, sí, sino a visitar lugares pues que han visitado, fundado y demás.
Yo ahí por lo que vi, de, en plan, sí que hablan de eso, de la fundación de estos santos, también que el pueblo armenio procede del tataranieto de Noé, del que hablábamos ahí, del monte Ararat, de Haik, un tal Haik, que ellos en el lenguaje local, pues los armenios se llaman Haik. Pero luego el turismo religioso, yo por lo menos de los sitios que he estado, que muchos han sido de los principales, no hablan así de fundación de esta gente y tal, vamos. Pero...
O sea que lo que aquí es español, allí es haik. Un armenio es un haik. Sí, es como si nosotros nos llamáramos Santiagos.
Sí, por
o
ejemplo,
algo así.
No sé.
Una especie de creencia.
O algo así. Sí, sí, son los haik y eso, y todo proveniente del supuesto este tataranieto. Luego por ahí venía la historia de hijo de tal, que es hijo a su vez de tal, hijo de tal, y al final era, pues eso, tataranieto de Noé.
De Noé.
Pero ahora, vamos, sí, ahí es turismo religioso, todo ya es mezcla. Es mezcla porque los monasterios, muchos abandonados, son la mayoría empezados en el siglo VIII, siglo IX, destruidos, vueltos a rehacer, etcétera, unos más mejor conservados que otros. Pero también lo juntas pues con un paisaje en el que están, pues que es tremendo, de montaña, en lo alto, pues eso, de montañas, de sobre lo alto de cañones de ríos, sin pueblos alrededor, y entonces pues es un poquito
lugares todo. Así a ver, que no se puede uno. Lo que más te gustó, vamos.
Yo, a mí lo que más me gustó fueron dos monasterios que además efectivamente son patrimonio de la UNESCO, y esta vez sí que veo que por algo es patrimonio, porque comparado
visto,
con otros que estuve...
¿Qué has visto que es patrimonio de la UNESCO que crees que no es por nada?
Hombre, hay
¿Pero
muchas...
te refieres a Armenia o por ahí, no, por
no,
el
no,
mundo?
No. No, a Armenia me refería. Hay algunos que están mejor cuidados y otros menos. Hay cosas, pues bueno, por ejemplo, aquí... Para España, una cosa que tiene bastante polémica, pues lo del el patrimonio de la UNESCO que quieren retirar a Sevilla por una torre de 50.000 pisos que están construyendo casi al lado del casco histórico. Y les da igual al ayuntamiento que retiren eso. Pues claro, es una tontería. Pero vamos, esto, la verdad, son dos monasterios tremendos.
Ya, nosotros no nos han retirado lo del patrimonio de la humanidad por el... lo primero, por la escombrera que han liado ahí en Mangana, y lo segundo por el... este.
Qué va.
En Mangana, bueno, habría que decidir ya.
¿Qué dice esto?
En Mangana habría que decidir ya que hagan algo. Campo. Una solución.
Cuando mejor estuvo cuando pusieron la pista de fútbol sala con siempre artificial, tío. Eso era.
Pues nada, yo recomiendo eso. Sobre todo dos monasterios, que son el de Hagpat, no sé si lo pronuncio bien, y Sanahin. Sanahin y Hagpat, desde luego, son monasterios, pues ya en sí los edificios da para dar bastantes vueltas, bastantes fotos, y luego el lugar donde están, pues también. A nosotros la pena es eso, nos han faltado días, porque luego también había muchas rutas para ir, en vez de, pues, lo que hemos hecho, que ha sido por falta de tiempo, ir pues con taxi, los taxis estos que llamábamos a gas, de monasterio en monasterio, pues había rutas pues para hacerlo, muchos están separados por 7, 8 kilómetros.
Había rutas para hacerlo andando.
Son
sitios, por ejemplo, accesibles. Quiero decir, vosotros os manejáis por el mundo, sois valientes y vais, pero tú, por ejemplo, en la capital puedes encontrar un tour operador que te lleve a una ruta por estos monasterios, sí, en un viaje guiado.
En la capital sí, pero yo casi lo llevaría de España. De España hay agencias de viaje especializadas que
te llevan por Armenia.
Te llevan por Armenia. Sí.
Hay de todo.
Pocas agencias especializadas de estas de viajes, que no es a hacerte trencitas a Punta Cana y tal, pero las hay. Para que, claro, yo ahora, pues, hasta que no tenga más edad y me lo pueda permitir, pues, tanto me sale mejor económicamente y creo que es mucho mejor que ir en plan borrego.
Yo también. Yo he sufrido uno de esos viajes y creo que no volveré a viajar así jamás en mi vida.
Yo, mientras pueda, pues no.
Bueno, estamos a punto de irnos a ver la Eurocopa. Yo creo que hemos cumplido con la hora, Saúl.
Luego escucharéis este programa a lo mejor grabado. No todos los días hay Eurocopa. Es que estamos emitiendo ahora todos los putos días que podemos,
¿no? Y luego vamos a terminar. No sé si ya hemos dicho. Creo que no lo hemos dicho.
No, creo que no.
No
hemos dicho quién es Armenia. No sé si que pongamos la canción y que la gente se sorprenda.
Nos vamos a despedir con ella.
Por cierto, había otra por ahí, Estrella de Hollywood o algo así, que también he leído yo que era medio armenia.
Hay bastantes actrices por ahí, una actriz que fue famosa. El actor este de Beverly, ¿cómo se llama? La serie esta de los pijos de Beverly Hills.
¿El que hacía de Brandon?
El Brandon, no, el otro, el otro. El chulito ahí, macarra.
Luke Perry.
Ese también es
el también armenio.
En la película esta del de los gallumbos ahí, de estos que se lo lleva para arriba, ahí salen algunos armenios también. No sé, hay muchos por ahí.
Hombre, yo también así, más que nada, no lo sé, pero así asociando apellidos, el doctor muerte este, el tal Kerborkian, así por apellido debería ser armenio o por ahí, ¿no? Suena.
Bueno, por ahí. Esta gente, igual que, bueno, armenia un poco distinto, ¿no? Pero las que decías tú, estas del Tan.
Ah, sí.
Si todos los países se llaman igual, Chiquitistán, Kazajistán, Uzbekistán, supongo que luego los apellidos también serán una mezcolanza y posiblemente también sea gente que ande por el mundo dispersa, huyendo de los rusos, quedándose, no sé.
Sí, que eso nos ha faltado también hablar. Los rusos dieron caña, sus problemas con Azerbaiyán, de la guerra esta, que además no fue hace mucho.
Pero bueno, ellos con los rusos ahora guardan una buena relación.
Sí, incluso ellos se llevan bien con los rusos, sí.
Incluso he leído que les permiten tener una base militar en suelo armenio.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, claro. Pero un poco por.
Pero ahora lo entiendo.
Por el rollo de Uzbekistán.
De Georgia, con el pique.
Sí, con Azerbaiyán, ¿es con quien tuvieron el rollo estos?
Es que subió. A ver, Armenia tuvo con Azerbaiyán.
Con Azerbaiyán.
Guerra, o sea, fue
pues,
guerra total.
Pues un poco por el tema de tener a los de Azerbaiyán ahí quietecitos, permiten que Rusia tenga una base militar, como diciendo, nuestros aliados son estos, cuidadín.
Claro, tener cuidado.
Algo así era.
Ya, claro.
De todas maneras, lo tengo aquí. Luego te lo busco.
Sí, no, es que por eso, como sé que como también hubo por el contrario con Georgia, se llevan a muerte con los rusos, que hubo también guerra, pues.
Debido a su posición hostil entre sus dos vecinos, Armenia mantiene estrechos vínculos de seguridad con Rusia. A petición del gobierno de Armenia, Rusia mantiene una base militar en el noroeste de la ciudad armenia de Gyumri,
esa sí.
Como elemento de disuasión.
Vale, ahora entiendo por qué el metro también está
en ruso
y no en inglés o en otro. Vale.
Aunque cuando fue República Soviética, pues también debieron de, pues como en todas, ¿no?
Yo creo que dieron caña y también bastante. Ya digo, no sé si también les cortaron un poco el tema religioso y tal, pero bueno.
Bueno, supongo que cualquier disidente también en la época de la URSS se llevaría su parte, aunque esté un poco idealizado.
Me imagino que por la música de fondo la gente sabrá
quién es,
¿no? De la que estábamos hablando. No va a ser este tema de cierre.
No va a ser este porque vamos a recuperar Canción Mocho.
Y terminamos con con la canción más famosa de ella, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta? Baby, I love you, baby. ¿Cómo era? Algo así, ¿no?
Sí, ahí.
Algo así.
Pero con los ínclitos y maravillosos Babies and Bajer.
Que han vuelto a la MTV, por fin.
Han vuelto a la MTV. ¿Son capítulos nuevos o...?
Capítulos nuevos.
¿Te quieres despedir, Sergio?
No? No, yo no.
Pues entonces nos despedimos.
Si se quiere despedir, Antonio.
Pues nada.
Antonio. Que volverá.
Hasta luego.
¿Cuál es tu ¿Tienes algún viaje preparado? Bueno,
el próximo Uzbekistán, que también creo que va a tener
Uzbekistán. Mira. Un día vamos a hacer un especial Asia.
Sí, ¿no? Ya conocemos...
Porque ya todo. Prácticamente...
Bueno, conocemos.
Bueno, comparto los conocimientos.
Yo he estado en media... En la parte asiática. Bueno, y en
Vietnam. Ha sido partícipe también. Claro,
está en Vietnam y en la parte asiática de Turquía. Al otro lado del Bósforo. Por el monte Ararat.
Los enemigos. Todos están los enemigos.
Los enemigos. Sí, pues me llevé mi camiseta de, creyendo que estaban ya más civilizados. Me llevé mi camiseta de Diamantidis. Y a los dos días decidí que no me la iba a poner. Yeah, yeah, rock. I don't know if all that's true. You got me, but head, I got you. Whoa, babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you, you are my ring. I'll let them set your crown. And if I get stabbed, you're always around. I'll let them set your crown. I don't care who you are, I can't do wrong. Your little hand in mine, ain't no hill or mountain we can't climb. Ooh, babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe.
Is it true that you used to be like married to that Bono dude?
Bono, Sonny Bono.
Is that that dude that's like a cop in San Diego?
No, no, he was a mayor of Palm Springs.
He's a wuss.
Yeah, well, kinda, yeah.
So like, sure. I heard you're like, you know, into young dudes.
Yeah, well, you feeling lucky by now? You know, all you gotta do is just... Lose.
Hey, Beavis. Get out of here.